familias. Y durante la peregrinación del pueblo israelita en el desierto, podríamos decir que se formalizó este tipo de liderazgo, precisamente cuando Jetro, el suegro de Moisés, le da esa recomendación y Moisés, por orden del Señor, llama a 70 personas que son aquellas que van a estar con él ayudándole. Éxodo 18, 21 al 22 y Números 11, 16. Al principio los ancianos ejercían solamente el poder civil, pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, los ancianos ejercieron poder también junto a los sacerdotes. Y eso es lo que vemos también, lo que sucede en el Sanedrín, que vemos estas personas que eran 70 más el sumo sacerdote. Pero la palabra griega para anciano es algo que tal vez nosotros ya sabemos, que es presbíteros, que significa anciano, y de ahí es donde viene la palabra presbiteriano, que quiere decir que es una iglesia que está gobernada por ancianos, hombres que están a cargo del liderazgo de la iglesia. Otra palabra griega traducida para ancianos es episcopos, que se traduce como obispos. De ahí es donde nosotros vemos también la palabra episcopal, que es prácticamente iglesias que son gobernadas por algo que ellos llaman un obispo o un líder jerárquico, que vienen también personas que están denominadas por grados, rangos o categorías escalonadas. Pero está claro aquí que en Hechos 20, los obispos, los presbíteros, los ancianos son un mismo grupo de oficiales, de líderes, de personas que están gobernando la iglesia. Tienen nombres diferentes, sin duda, para enfatizar diferentes dimensiones y aspectos de su trabajo en el ministerio. Y nos damos cuenta que en la iglesia de Jerusalén habían ancianos, aunque no se explica cómo fueron ordenados en Hechos 11, 29 al 30. Pero Pablo y Bernabé, vemos nosotros también en el libro de los Hechos, que en Asia Menor ellos nombraron, constituyeron ancianos. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estas personas que han sido ordenadas en Éfeso, dice el versículo 18, cuando vinieron a él, o sea a Pablo, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Antes de que Pablo les empiece a hablar a los ancianos, él da un testimonio de sí mismo. Él hace manifiesto su propia vida. Él pone como presentación quién es él, un testimonio de su vida y carácter mientras él vivió con ellos. Él va a hablar, pero lo que él va a hablar lo hace fundamentado, basado en quién él es. O sea, que él va a expresar algo que él ha manifestado, no solamente con palabras, sino a través de su vida. Entonces, él diría lo mismo en otros términos más adelante en este capítulo y también a los tesalonicenses, donde él estuvo por 3 semanas. En 1 Tesalonicenses 1:5 él dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser. Pablo habla y su carta de presentación es su testimonio, es lo que él ha hecho, quién es él. Y en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1 que se presentan los requisitos del carácter de un anciano, eso que Pablo manifiesta allí es algo que él representa y que él vive y que él muestra como una carta de presentación. El apóstol podía decir acerca de sí mismo que su vida había sido un ejemplo para ellos. Y esto es algo importante, que para el apóstol Pablo el carácter importa, porque era una señal de la credibilidad en su ministerio. Pero lo siguiente que dice el apóstol es el versículo 19 de Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad. Y la palabra que él utiliza aquí es la palabra servir, que es esclavo. Él prácticamente está diciendo que él servía al Señor como un esclavo ordinario. Y el apóstol Pablo vio su vida entre los efesios no como una superestrella eclesiástica, no como alguien dotado, no como un superpredicador, sino que él se vio a sí mismo como un esclavo servidor del Señor Jesucristo. Y no había ningún sentimiento de celebridad en él. Él simplemente estaba viviendo lo que él diría a los cristianos romanos en Romanos 12:11, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Era lo que él prácticamente vivía. Porque es que hay un espíritu de celebridad en las iglesias. Es una realidad. Personas quieren verse como célebres. Algunas veces el Señor usa a alguien y esa persona comienza a inflarse, se le crece la cabeza en lugar de crecérsele el corazón. Y sucede muchas veces. Y puede esta persona llegar a convertirse en alguien arrogante, alguien prepotente. De hecho, en Juan, en tercera de Juan, el versículo 9, Juan dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Una persona que tal vez había alcanzado una posición en el liderazgo, y esta persona lo quería controlar todo. Esta persona quería aceptar a quien él quería y recibir a quien él quería. De hecho, el versículo 10 dice: no recibe a los hermanos, y a los que lo quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense esta persona, la arrogancia, la prepotencia. O sea que si había alguien que quería recibir a los hermanos, decía: ustedes no lo reciben, y es más, se van de la iglesia. Ese era Diótrefes. Y aquí está el apóstol Pablo. Y el peligro es que hay algunos como Diótrefes que se quieren poner en una posición a cargo de todo y no dan espacio para nada más. Quieren controlarlo todo, quieren dominarlo todo, y eso es algo peligroso. Y aquí está Pablo, y si pudiéramos decir el más grande cristiano que haya alguna vez vivido, en todas sus experiencias, en todo lo que él enseñó, que fue una persona que puede haber ido más allá de cualquiera de los teólogos que nosotros pudiéramos conocer actualmente y los pasados, es alguien que dice que él ha servido al Señor como un esclavo, como un esclavo. Y él les dice a estos ancianos de Éfeso: ustedes conocen mi vida, ustedes conocen mi carácter, ustedes conocen quién soy yo. Ustedes saben que yo he sido un esclavo para el Señor. El apóstol no era una celebridad, sino un siervo. Pero el apóstol continúa diciendo, el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Y esta palabra significa humildad de mente. Siempre hemos dicho que la humildad es no pensar más allá de ti mismo, sino pensar menos de ti mismo. Eso es lo que la humildad, lo hemos visto en otras ocasiones. Y si en realidad esa es la idea de la humildad, aquí está diciendo el apóstol Pablo que él sirve con humildad. Pero si nosotros escuchamos a una persona decir que él sirve con humildad, eso no nos suena a nosotros como muy humilde, porque pareciera estar siendo muy orgulloso de su humildad. Pero el apóstol Pablo, cuando él lo dice, él no lo dice con un sentimiento que está buscando que lo aplaudieran o lo inflaran, sino que él solamente está diciendo lo que ellos sabían era verdad. Pablo está comunicando algo que ellos ya conocían de él, algo que ellos sabían que era cierto, algo que ellos sabían que era una actitud de vida en él. Ellos podían dar testimonio de eso. Y en nuestra cultura nosotros no entendemos qué es la humildad. No. Algunas veces pensamos que la persona humilde tiene que ir por todos los lugares comprometiéndose en todo y con todos. Comprometiéndose en todo. Pensamos que esa es una persona humilde. Nosotros pensamos que la humildad es debilidad. Para algunos la humildad es ignorancia. Porque lo opuesto en nuestra cultura pudiera verse como algo arrogante. Y la humildad del apóstol Pablo no tiene nada que ver con nada de esto. No tiene que ver ni con debilidad, ni tiene que ver con arrogancia. No, de ninguna manera. Porque Pablo en ningún momento les dijo, bueno, esto es lo que yo creo y no les voy a decir la verdad porque yo nunca me atrevería a mostrarme sabio o arrogante delante de ustedes. Esa no es la actitud de Pablo, de ninguna manera, no. Para Pablo la humildad no era un sentido de debilidad, no era un sentido de ignorancia, no era un sentido de compromiso, de ninguna manera. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre que manifestó autoridad. Pablo habló con la verdad, con fuerza, pero también mostró la humildad y la mansedumbre de Cristo. Cuando nosotros vemos en el libro de a los Corintios, Pablo manifiesta cómo él sufría con ellos. Él hace ver precisamente en esas palabras lo que es sufrir con el que sufre y gozarse con el que goza. No hay duda que Pablo podía servir también con la furia de un león cuando él necesitó hacerlo. Incluso pudiera usar sarcasmo cuando fuera necesario. Pero Pablo mostró en momentos en que defendía el evangelio, él lo hizo así, pero él mostró mansedumbre, él mostró humildad, él mostró dulzura, la misma que mostró el Señor Jesucristo. Porque, de hecho, ¿no es Jesucristo el estándar de la mansedumbre? Él lo es. Y el apóstol Pablo en su ministerio ejerce fuerza y autoridad, pero lo hace en un sentido de mansedumbre y humildad. En 1 Tesalonicenses 2:6 él dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es la manera en que Pablo se condujo. Una forma en que era autoritario, era una persona que ejercía fuerza, predicaba con poder, pero a la misma vez era una persona compasiva, humilde y misericordiosa. Esa es la manera en que él sirvió al Señor. El versículo 19 dice: sirviendo al Señor con muchas lágrimas. Wow. Y qué fácil es desanimarse en el ministerio pastoral. Qué fácil es desanimarse en el liderazgo. Y esto realmente es una tentación semanal para aquellos que están a cargo del liderazgo. Sí, porque hay cosas que bombardean tu alma y pueden hacer que te conviertas en alguien desanimado y simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no sigo más. Tirar la toalla, no vale la pena. Se entrega todo y las personas no corresponden. Las personas no son recíprocas. Las personas no responden. Después de invertir todo el tiempo, en muchos casos se ve tan poco fruto que se ve tentado en convertirse en un amargado, un deprimido, una persona completamente desanimada. Un pastor una vez dijo: por la razón en que nosotros somos lastimados, asegúrese que sus amistades estén fuera de la iglesia. De hecho, recuerdo una vez, años atrás, que había un, conocí, era un contratista, un constructor, y eran tantas desengaños que había tenido de las personas, que él decía que en su empresa él no quería llevar a nadie que fuera de la iglesia. Es triste, es triste. Y lo que sucede es que si las personas van a tomar ventaja de ti, las personas en quien has confiado, Ese sentimiento de que aquellas personas que han estado cerca de ti y han puesto tu confianza en ellas, en algún momento te van a traicionar. Eso pasa. Y Pablo sabe que alguien más grande que tú sufrió eso. Y eso fue el Señor Jesucristo. Fue traicionado por aquellos más cercanos, aquellos que estuvieron con él 3 años. Y no vemos al apóstol Pablo alguna vez decirle a un grupo de personas: asegúrense que sus amistades no sean de la iglesia. Pablo seguía adelante. Él seguía con su gente, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los dolores, a pesar de las traiciones, como él lo manifiesta en sus epístolas. Aquellos que estuvieron con él se fueron al mundo. Aquellas personas que en un momento determinado lo abandonaron. Pablo en el libro de Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo no tenía ese pensamiento. Pablo seguía adelante a pesar de esas circunstancias. El apóstol Pablo dice: yo estuve con ustedes por 3 años y serví al Señor en medio de ustedes, y ustedes me vieron con sus propios ojos. Ustedes vieron mi humildad, ustedes vieron mis lágrimas. Pablo sufrió, él lo está diciendo aquí, con muchas lágrimas, sirviendo al Señor. Pero también dice: y pruebas. Él dice que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo dice que él ha servido al Señor con humildad, y lo ha servido con gozo, con lágrimas. Pero esas lágrimas vienen precisamente a través de las dificultades y pruebas. Y esto te hace más valioso, te hace mejor equipado para el ministerio. Esto te forma, esto te da una resistencia, si pudiéramos decirlo de esa manera. A medida que transcurren los años y se está liderando, se está trabajando, y vemos toda esa serie de circunstancias que acabo de mencionar, eso te fortalece. Eso ayuda a que tu comunicación con el Señor sea más cercana. Eso hace que valores más a aquellos que están cerca de ti, esos que no te dieron la espalda en el momento del dolor o el sufrimiento. Pablo hace manifiesto aquí que él está sirviendo al Señor, pero que pruebas vienen. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando vengan las pruebas no es un motivo para renunciar. No lo es. Durante esos 3 años que el apóstol Pablo estuvo, hubo complots para acabar con su vida. Lo vimos que por parte de este Demetrio, el que era el líder, si pudiéramos llamarlo así, de estos fabricantes de las estatuillas de plata de la diosa Diana, crearon ese complot que llevaron hasta multitudes de personas a donde estaba el teatro. Fueron los gentiles. Pero también nosotros podemos ver que después de él estar en Grecia por 3 meses, los judíos acecharon de él, lo estaban acechando a él, cuando él pensaba embarcarse para ir a Jerusalén, llegar a Siria y después llegar a Jerusalén, en Hechos 23. Pablo vio su sufrimiento y las pruebas que él aguantó como el cumplimiento de las promesas de Jesús. Pablo no vio el sufrimiento y aquello que le venía como algo malo. Pablo sabía que esa fue una de las promesas que el Señor Jesucristo le hizo, no directamente a él, pero a aquel que estaba cerca y que fue y le abrió los ojos cuando quedó ciego. Él recordó muy claramente eso. Cuando en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde un comienzo, la encomienda que el Señor Jesucristo había puesto en Pablo era que él iba a sufrir. Él iba a sufrir. El camino que él recorrería a través de su ministerio no iba a ser un camino de rosas, no iba a ser un camino con una alfombra roja. donde iba a ser una celebridad, donde quiera que llegara, no. Donde quiera que él llegaba, iba a encontrar oposición, iba a encontrar conflicto, iba a encontrar problemas, iba a encontrar cárceles. Pablo dice más adelante en 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo lo soportaba por amor a aquellos perdidos, aquellos que necesitaban escuchar el evangelio, aquellos que necesitaban lograr la salvación. Pablo lo soportaba todo. Este sufrimiento para él era un motivo para seguir avanzando. Él sirvió con lágrimas y estaba dispuesto a sufrir persecución por amor al evangelio. Eso es lo que él les dice a los filipenses, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo está preso en Roma. Y él dice en el versículo 13 de Filipenses 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está en aquel lugar, en Roma, y Pablo le está predicando a aquellos soldados que están allí, en ese lugar, haciéndoles ver la necesidad del evangelio. Pablo de hecho veía sus pruebas como un medio por el cual el evangelio era expandido. Así que cuando vemos este texto, muchas veces en las circunstancias difíciles, en medio de los desencantos, en medio de las traiciones, en medio de los desánimos, podemos ver que todo eso es parte de lo que Dios ha puesto para no solamente formar a líderes, sino para hacerlos más con un corazón más cercano, no solamente al de Pablo, sino al de Cristo. Pablo dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido. Y en esta traducción habla que no ha rehuido por temor de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo fue humilde, Pablo fue misericordioso, pero también fue un hombre lleno de valor. Habían cosas que eran difíciles de decir, pero Pablo, más sin embargo, de ninguna manera él se retractó de decirlas por temor. Pablo siempre las dijo. Y la verdad es que el deseo de los pastores o aquellos que comunican el mensaje es caerle bien a las personas. Eso es lo que vemos en una generación de nuevas iglesias. Quieren caerle bien a las personas, quieren estar bien con ellas. Cada pastor desea gustarle a las personas, quiere ser amado. Y no es que haya nada algo malo en eso. No tiene nada de malo. Pero el problema es que tampoco la meta es reunir un mayor número de personas que se sientan contentas conmigo. No, esa no es la meta. Aunque hay algunos ministerios que ese es su eslogan. Pero hay un sentido en que tú deseas caerle bien a las personas a las que tú les sirves, las personas con quien estás. Pero hay momentos en que hay que decir ciertas cosas a las personas. Hay que decirlas. Hay momentos en que es más fácil evitar decirlo que cuando tienes que aplicar la palabra, y es ahí donde las cosas no les gustan a las personas. Es allí donde las personas se sienten incómodas. Pablo estaba guiado por un principio que él decía: si es bueno para la gente de Dios, él lo va a decir. Y él lo diría, y él lo dijo. Y muchas cosas que son buenas para nosotros no son placenteras. Algunas cosas que son buenas para nosotros muchas veces no son las que queremos escuchar. No las queremos escuchar. Y es una realidad de que la palabra confronta, la palabra toca, la palabra molesta. Pero la gente no se enoja con la palabra ni con el autor de la palabra, se enoja con el mensajero de la palabra. Y es una realidad, y por experiencia sucede que las personas fácilmente, en vez de reconocer su error, reconocer su pecado, arrepentirse, lo que hacen es irse. Y es triste, es triste. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dicen que son buenas para nosotros, pero a las personas no les gusta escucharlo. Se sienten mal por eso. Y algunas veces sabemos por experiencia que cuando la gente es confrontada o es regañada, hay una reacción interna que va en contra de ello. Va en contra de eso. Pero no en contra de eso directamente, sino en contra de la persona que lo está diciendo. Así que cuando Pablo dice, nada me fuese útil, he rehuido de anunciarlos. Él no se acobardó. No, por temor. Él dice, yo les he dicho a ustedes todo lo que necesitaban saber. Eso es, todo lo que necesitaban saber. Más adelante vemos que él dice, yo les he expuesto todo el consejo de Dios. Y esa es una de las cosas importantes, que cuando venimos en una predicación expositiva, hay temas que ninguno de nosotros hemos planeado tocar. Personas pudieran estar pensando, qué bueno tocar un tema de familia, qué bueno tocar un tema de los hijos, qué bueno tocar tal tema. Pero a medida que nosotros vamos transcurriendo en esta predicación expositiva, nos vamos encontrando precisamente con esos temas. Y son temas que llegan en el momento apropiado, y no porque yo los haya planeado ni yo los haya puesto de esa forma, sino porque la palabra misma es la que nos está guiando y nos está llevando a predicar eso que el Señor quiere que se comunique. Y Pablo dice, no he rehuido públicamente de anunciaros públicamente y enseñaros públicamente y por las casas. Y esto es algo que para cada uno de nosotros es una motivación, créalo o no. Porque a veces pudiéramos sentir la tentación de evitar decir ciertas cosas que pudieran ofender a alguien. Pero Pablo dice, yo no he rehusado comunicarles todo lo que fue útil para ustedes. La idea es que Pablo utilizó toda oportunidad para enseñarles y estar con ellos. Estaba cuando se reunían públicamente en grupos grandes, y Pablo también estaba cuando se reunían privadamente, podríamos decir en grupos pequeños o en casas. Pablo estaba en todas las partes. Él estuvo con ellos y tomó esa oportunidad para enseñarles en todo momento. Él estaba siempre dispuesto a cada oportunidad que se presentara para enseñarles la palabra de Dios a estas personas. Dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí es que él dice que enseñaba a judíos y a gentiles. Pablo le enseñaba a personas que eran conocedoras de la escritura, a los judíos. Pero él también le enseñaba a personas seculares, como los gentiles, que no tenían ningún conocimiento de la escritura. Pero había algo que era no negociable. Todo lo que el apóstol Pablo pudiera predicar era algo que no era negociable, y era el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es algo que es imborrable de toda predicación. Es imborrable. No solamente se pueden ofrecer las promesas de un Dios que ofrece salvación a través de Jesucristo, un Dios que promete vida eterna, un Dios que por medio de Cristo cancela nuestro castigo, sino que eso requiere arrepentimiento y requiere fe en Jesús. Es una realidad. Y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, lo que hacía Pablo, dice este versículo 21 de Hechos 20, testificando solemnemente, dice, tanto a judíos como griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solemnemente, O sea que era algo que él hacía de una manera en que ese mensaje era majestuoso, un mensaje que era serio. Eso es lo que significa solemnidad: majestuosidad, seriedad, importancia, valor. Lo más importante, lo más serio, es el arrepentimiento y la fe. La fe es el mensaje de arrepentimiento de fe, porque es un mensaje de importancia eterna. En eso está. No hay duda que Pablo disfrutaba el compartir con las personas, pero había un sentido de seriedad en la predicación siempre. Y obviamente este sentido de seriedad esperaba una respuesta de aquellas personas que estaban escuchando su predicación. Había la necesidad de una valiosa respuesta de arrepentimiento y fe. Estas son dos caras de una sola moneda: arrepentimiento y fe. No hay más. Arrepentimiento y fe. Y eso implica, la cuestión es esta, y como se hablaba el viernes, cuando se predica un mensaje de arrepentimiento y fe, eso implica pecado. Eso implica hacer notorio el pecado de las personas. Eso implica hacer manifiesto que cada uno de nosotros somos pecadores. Pero ahí es donde viene el punto duro, el punto frágil, el punto susceptible, el punto que molesta. Porque la gente no se considera a sí misma pecadora. La gente puede señalar a cualquier persona que es pecadora, pero ellos para sí mismos se consideran que no, en ningún momento yo soy como aquel o aquella persona. Se consideran a sí mismos buenos, que no lleguen al estándar de aquellos que están por debajo de él. Pero no se fijan que el estándar real, el que es válido, el que verdaderamente cuenta, es el estándar de Cristo, en el cual todos tenemos que medirnos. En Él, solamente en Él. Un mensaje de un Dios santo, un mensaje de un Dios que es juez, un mensaje de un gran Salvador, un mensaje de que solamente en Cristo como mediador, abrazándolo a Él, confesando nuestros pecados, creyendo, confiando en Él, confiando en lo que Él ha hecho a través de su sacrificio en la cruz para dar vida a pecadores que lo único que merecemos es el castigo eterno, abrazando esa verdad, es lo que es válido, y se espera una respuesta de ello. De hecho, el Señor Jesucristo mismo dijo: arrepentíos y creed el Evangelio, Marcos 1:15. Ese es el mensaje: arrepentimiento y fe. Y Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús mismo proclama esa verdad: arrepentimiento y fe. No es solamente ser partícipe de una congregación, asistir dominicalmente a un servicio, eso es bueno, pero se requiere arrepentimiento y se requiere fe. Se requiere entender realmente cuál es tu condición delante de Dios, y requiere entender que esa condición natural que se tiene delante de Dios es una condición que condena. Por naturaleza estamos condenados a una eternidad en el infierno. Pero precisamente cuando abrazamos estas verdades, cuando reconocemos la bondad, la magnificencia, el poder, la misericordia, el amor de Dios al enviar a su Hijo para llevar a cabo una obra que Él no tenía que hacer, una obra que nos da la oportunidad a nosotros de no ser condenados, sino que a través de Cristo podamos nosotros encontrar salvación, para que a través de Cristo podamos tener vida eterna, para que a través de Cristo podamos tener una esperanza de una eternidad al lado del Padre. No hay un margen para suavizar el mensaje, que es de vital importancia. Este es un mensaje de vida o muerte. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, es un mensaje de vida o muerte, literalmente, hablando espiritualmente. es de vida o muerte. Y no se puede suavizar. Y esa era la norma y la estrategia misionera del apóstol Pablo: arrepentimiento y fe. Y lo hacía con toda el alma, predicando al judío primeramente y después al griego. Y algo importante en el ministerio es tratar de ser real. Hay personas que en el ministerio quieren imitar a otros. Y sí, hay grandes siervos de Dios, grandes predicadores, grandes maestros. Pero lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ser original. No somos igual a las otras personas. Compartir en familia, compartir momentos agradables, celebrar con las personas, estar con los niños, reír, pasar momentos de esparcimiento junto a los suyos, hacer trabajos en la casa, para aquellos que tienen tiempo y pueden hacerlo. Ser originales. Pero cuando venimos a un punto, debemos tener en cuenta que estamos tratando con asuntos de eternidad, del cielo y el infierno, de la verdad y la mentira, de la condenación y la salvación. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Debemos ser serios en asuntos de arrepentimiento y fe, porque esto es algo que tiene trascendencias eternas. Y Pablo marca un ejemplo para todos. Su vida fue un mensaje o una presentación de credibilidad. Su vida fue un ejemplo para aquellos que creyeron. Pablo producía un sentido de veracidad en lo que él decía y cerraba la boca a aquellos que se oponían o se burlaban del mensaje, por su vida, por su testimonio, por su carácter. Versículo 22 dice: ahora, he aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, en su propio espíritu, en su propia decisión, en su propia mente, decidió ir a Jerusalén. Él dijo: yo voy a Jerusalén. Él quería llevar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Él quería estar allá para la fiesta de Pentecostés. Él quería estar allá con su gente. Él allá fue donde creció. Pudiéramos decir que se educó, porque él es de Tarso, no sabemos a qué edad él fue llevado a Jerusalén. Pero Pablo quería estar allá. Él sabía que estas personas de Jerusalén eran personas reacias, personas que están ciegas frente al evangelio. Sabía que estaban ciegas, como él estuvo ciego en un tiempo, hasta que Jesús le abrió la vista, espiritualmente hablando, camino a Damasco. Él quería ir allá. Él se propuso ir allá. Pero él entendía que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo: si vas a Jerusalén, tú vas a ser apresado, tú vas a tener dificultades, tú vas a sufrir. Pero aquí vemos algo importante. El apóstol Pablo nunca confundió la predicción con una prohibición. El apóstol Pablo nunca entendió la predicción que le estaban diciendo, que iba a sufrir, que iba a tener problemas, que iba a tener tribulaciones y prisiones, como una señal. ¿Sabe qué? Mejor yo no voy. El Espíritu Santo me está diciendo: no vaya. Como algunas veces nosotros tomamos, vamos a decir, aquellas puertas que el Señor abre para que nosotros nos encaminemos, y vemos como dificultad y decimos: no, entonces eso no es para mí. Eso es lo que generalmente todos pensamos, ¿no es así? Porque como no tengo paz y las cosas no se ven tranquilas, entonces eso no es para mí. La voluntad del Señor se lleva a cabo incluso cuando nosotros no tenemos paz. Los momentos más duros de Jesús, de aflicción, que su corazón estaba derramado, fue en el Getsemaní. Y aún así, esa era la voluntad de Dios. Y Pablo no ve esta predicción como una prohibición. Una predicción del Espíritu Santo no necesariamente es una prohibición del Espíritu Santo. Él no tomó esto como si el Espíritu estuviera diciendo, ¿sabes qué? No vayas. Él no lo vio así. Él no lo vio así. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué pudiera yo decir que Pablo no vio esto como una prohibición? Porque Dios es tan poderoso para manifestársele a él y decirle, ¿sabes qué? No haga esto. Como lo vimos anteriormente cuando él estaba en Asia y deseaba ir a las partes norte del mismo Asia y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Hechos 16:6, se lo prohibió. Algunas veces tú y yo somos un poco reacios a pedir al Señor que dirija nuestras vidas. Sí, nosotros decimos, Señor, bendíceme, Señor, guía nuestros pasos, Señor, llévame donde tú voluntad así lo desea. Eso es lo que nosotros oramos. Pero si somos honestos, contamos con que el Señor nos va a llegar a un lugar cómodo, nos va a llevar a un lugar cómodo, un lugar bonito, un lugar donde estemos chévere. Porque el Señor es el dador de cosas buenas. Y total, pues yo soy un fiel servidor del Señor. Y pues él no va a pretender que su siervito tan bueno vaya a sufrir. Eso es lo que creemos. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor nos puede enviar a un lugar donde vamos a atravesar por esas circunstancias. Y observe lo que él dice en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, la gracia de Dios. Pablo ve esta advertencia y dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida, yo estoy dispuesto a ser sacrificado, estoy dispuesto a soportar cadenas, persecuciones, sufrimientos, porque mi vida ya no es mía. Voy a terminar la comisión que el Señor Jesucristo me ha dado. Pablo no se vio a sí mismo como un cristiano superestrella, no una celebridad que necesitaba guardaespaldas para proteger su vida, de ninguna manera, ni para disfrutar todas las bendiciones de esta vida, la mejor vida ahora. No, Pablo no vio nada de esto. Lo que le daba significado a Pablo era que paradójicamente, al dar su vida por el Evangelio, era lo que Jesús le había encomendado hacer. Y en este pasaje, en estas palabras que el Espíritu Santo le hace ver a Pablo, pudiéramos ver como un reflejo de lo que el Señor Jesucristo les comunicó a sus discípulos, de que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de mano de los judíos, ser crucificado y resucitar al tercer día. Pareciera que hubiese como un paralelo en lo que Pablo está dispuesto a soportar con lo que Jesús soportó cuando él fue a Jerusalén para sufrir. Vemos cómo el apóstol Pablo se veía a sí mismo como cumpliendo prácticamente o siguiendo los pasos que el Señor Jesucristo llevó cuando fue a Jerusalén sufriendo. Ese era Pablo, ese era Pablo. Es por eso que Pablo puede decir al final de su vida en la prisión, esperando ser ejecutado en sus últimos días, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y cuando tú te encaminas en la vida cristiana, tú renuncias a tu total control. Sí, tú no tienes derecho sobre tu vida ya más, porque tú estás rendido a Jesús. Ese es el cristianismo. Ya tu vida está rendida a Jesús, y esa es la manera que Pablo vivió su vida. Y él dijo, esta es la manera que Dios quiere que yo vaya. Y si voy a sufrir, voy. Resuelvo en mi espíritu hacerlo, incluso cuando el Espíritu Santo está dando testimonio de que estas cosas van a suceder y nada placentero me espera. Ese era Pablo. En conclusión, entonces, Dios nos ha dado una vida para vivir por su causa. Pablo vio su vida como un propósito dado por Dios, sí, que él debía cumplir. Dios lo dejó testificar, lo dejó para testificar de un mensaje que él comunicó, un mensaje que es solo por gracia, que es solo por fe, que es solo por Cristo. Y para Pablo eso era importante comunicarlo. Y él necesitaba, esa, su mayor pasión era magnificar a Cristo. Y Pablo estaba comprometido con ello. Porque Pablo estaba comprometido en terminar la carrera. Eso que Dios le había encomendado, que Cristo le había encomendado. Y que no era el alcanzar el sueño americano. Abrazar, obedecer a Cristo. Nosotros todos tenemos una carrera por terminar. Dios te ha dado un propósito. Dios ha encomendado algo a ti. Cualquier otra cosa que Dios te haya llamado a hacer, el mayor de todos es testificar de Dios y magnificar a Cristo. Cualquier cosa que nosotros estemos llamados a hacer, en tu trabajo, en tu profesión, en tu educación, en tu oficio, cualquiera que sea, en él tu llamado es glorificar a Dios y magnificar a Cristo. Dios te ha llamado en tu juventud, y si Dios en su providencia te da largos años, ¿qué vas a hacer? Tal vez Dios te ha llamado a la edad media. Los años van pasando, los hijos se van de la casa, se queda solo, esperar el retiro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que Hechos 20:24 sea tu agenda. Y Pablo dice, finalmente, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Podemos imaginar a Pablo con lágrimas diciendo esto. Pero entonces, ¿cómo aplicamos esto rápidamente? Dos puntos. Ore por los ancianos de la iglesia. Ore por los líderes de la iglesia. Para que estas prioridades sean las prioridades de cada uno de nosotros. No dé por sentado el propósito en el ministerio. No dé por sentado los propósitos del ministerio. Se necesita oración. Dependemos de sus oraciones. Yo dependo de sus oraciones. Los ancianos dependemos de sus oraciones. Todos. Dios nos ha puesto en un campo y las pruebas y las tentaciones son fuertes. La tarea es difícil. Sí. Necesitamos las oraciones de la gente de Dios. Si el apóstol Pablo pide en dos ocasiones a los tesalonicenses que oren por él, ¿por qué no yo? Él dice en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y no solamente eso, Pablo pide petición de oración por dos cosas aquí a los tesalonicenses. Primero, para que Dios le dé denuedo, para que puedan comunicar la palabra de Dios, para que corra y sea glorificada. Pero también él dice en el versículo 2 de 2 Tesalonicenses 3, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hay maldad, hay malas intenciones, hay malos deseos. Segundo, apoye e incentive a aquellos que trabajan en medio de ustedes y demuestre usted mismo en algún grado estas prioridades. No tratando de manifestar compasión o pesar por el pastor o los líderes. No. Si quiere apoyar e incentivar a aquellos que laboran en medio nuestro, ven y hazte presente en el momento que se está laborando. Esa es la mejor manera de apoyar. Participen, vengan, asistan. Incentiven a los que laboran, siendo fieles al Señor, siendo fieles a su obra. Esa es la forma. De hecho, Hebreos 10:24 dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos mutuamente, nos servimos mutuamente, nos apoyamos. Sirve de esfuerzo, de estímulo. Y dice el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como lo decía la vez anterior, se hacen eventos, se traen personas, se invierte. Eso todo es con el propósito de edificar la iglesia. Háganse presentes, vengan, participen. Esa es una manera de apoyar, esa es una manera de incentivar a aquellos que laboran. Así que, mis hermanos, que podamos nosotros, así como el apóstol Pablo, vivir este pasaje de Hechos 20:24, en que podamos nosotros considerar o no considerar a nosotros mismos, haciendo caso ni estimar alguna cosa preciosa, sino que podamos correr con gozo para acabar la carrera que Dios ha fijado en cada uno de nosotros, y que podamos llegar y alcanzarla con gozo, con fuerza, con poder, contando con que el Señor es el que nos da precisamente el querer como el hacer para llevar a cabo esta labor. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti y nos damos cuenta, Señor, que tal vez no consideramos que nuestras prioridades ahora son tus prioridades, las que tú, Señor, has hecho manifiesta en cada uno de nosotros. Sí, tenemos agendas, tenemos actividades, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos una familia que es sostener, educar, levantar. Pero en cada una de estas labores, propósitos o responsabilidades que tenemos, la mayor o el mayor objetivo es magnificarte a ti, Señor, es glorificarte a ti y hacer manifiesta la grandeza de Cristo y su evangelio. Estamos aquí en medio, Señor, estamos aquí y nos movemos en diferentes lugares. Que ese mensaje real de salvación, de vida, requiere una respuesta. Y esa respuesta es arrepentimiento y fe. Un arrepentimiento real, un arrepentimiento sincero, contrición. Y abrazando a aquel que es el único Señor nuestro y Salvador nuestro, a Jesucristo. Padre, si aún aquí en medio hay personas que no te han abrazado de la manera correcta, no han abrazado a Cristo, no han tomado para sí la seriedad de lo que su pecado significa, la necesidad del arrepentimiento y el confiar en la obra únicamente de Cristo, Señor, ilumina sus corazones. Resplandece en cada uno de ellos, Señor, ese resplandor poderoso que ilumine cada uno de ellos tu gloria, que es en el rostro, en la faz de Jesucristo. Continuamos en este caminar, Señor. Continuamos en este camino, en esta labor, en esta función que tú has establecido para los que estamos aquí, Señor. Y en medio de ello, que podamos, como el apóstol Pablo, seguir adelante, en medio de las dificultades, en medio de las decepciones, en medio de los desengaños, en medio de las traiciones. Fijos nada más en ti, oh Padre, en Jesús, sabiendo que cada una de estas pruebas, estas situaciones, precisamente nos equipan, nos fortalecen y nos ayudan a poder continuar en esta labor. Que sí, en medio de aquellas funciones o esos propósitos que tienes para nosotros, encontraremos dificultades. Pero como el apóstol Pablo lo veía, eso no es una indicación o señal de que debemos renunciar o huir, sino que precisamente es una función en la cual tú nos llamas, Señor, para formarnos más al carácter de Cristo. Aquí estamos, Señor, y como tus servidores, como siervos, como congregación, reconocemos que dependemos solamente de ti, Señor, y a ti clamamos, Señor, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengan de nosotros misericordia y que traigas a nosotros paz. Es en el nombre de Jesús que oramos.